Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. Manifiesto del Partido Comunista es un panfleto político escrito por Karl Marx y Friedrich Engels para la Liga de los Comunistas y publicado por primera vez en Londres en 1848. Breve en extensión. Su propósito no es ofrecer una investigación desapasionada ni un programa administrativo exhaustivo, sino formular una interpretación histórica del capitalismo y una orientación política para el movimiento obrero. El texto sostiene que los cambios sociales decisivos surgen de conflictos entre clases vinculadas a formas concretas de propiedad y producción. Desde esa premisa, analiza el ascenso revolucionario de la burguesía, la expansión mundial de los mercados y la formación del proletariado moderno. También define la función que los comunistas aspiran a desempeñar dentro de las luchas obreras y polemiza con otras corrientes socialistas de su época. Su prosa concentrada, argumentativa y abiertamente militante, explica tanto su impacto histórico como la necesidad de leerlo atendiendo a las condiciones europeas del siglo XIX y a los debates que su legado continúa suscitando. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la lucha de clases como clave para interpretar el cambio histórico. El manifiesto propone que la historia de las sociedades hasta entonces existentes puede comprenderse, en términos generales, como una sucesión de luchas entre clases. No presenta esta idea como una mera rivalidad de ingresos, sino como un conflicto ligado al control de la propiedad, del trabajo y de los medios de producción. Por ello, el recorrido histórico del texto pasa por oposiciones como libres y esclavos, señores y siervos, hasta llegar a burgueses y proletarios. La tesis permite a Marx y Engels rechazar explicaciones basadas exclusivamente en grandes individuos, ideas abstractas o decisiones estatales aisladas. Las instituciones políticas, las leyes y las formas culturales aparecen relacionadas con una estructura social material y con sus tensiones internas. Esta perspectiva también evita retratar el capitalismo como un orden natural o definitivo. Si el feudalismo fue transformado por fuerzas sociales que impulsaron a la burguesía, el capitalismo hoy puede igualmente generar actores y contradicciones capaces de modificarlo. La formulación es deliberadamente amplia y polémica, por lo que no sustituye el análisis detallado de cada sociedad histórica. Sin embargo, ofrece un marco influyente para investigar cómo las relaciones económicas distribuyen poder y cómo los intereses colectivos organizan los conflictos políticos. En segundo lugar, el papel revolucionario y contradictorio de la burguesía capitalista. Uno de los rasgos más complejos del manifiesto es que no describe a la burguesía solo mediante condena moral. Marx y Engels le atribuyen una función históricamente revolucionaria al desmantelar vínculos feudales, impulsar la industria moderna y extender el comercio. La burguesía transformó de manera radical la producción, la vida urbana y las relaciones entre naciones. El capitalismo aparece así como un sistema dinámico, capaz de innovar continuamente y de expandir el mercado a escala mundial. Esta capacidad, sin embargo, tiene un costo social decisivo. Las relaciones humanas tienden a quedar subordinadas al cálculo económico. Mientras la propiedad productiva se concentra y el trabajo se convierte en trabajo asalariado dependiente, la misma competencia que favorece la expansión industrial obliga a buscar nuevos mercados, abaratar costos y reorganizar sin pausa las condiciones laborales. Según el argumento del texto, estas dinámicas producen crisis de sobreproducción, existen bienes y capacidades productivas, pero el mercado no logra absorberlos de forma estable. Por tanto, la crítica no se limita a denunciar abusos individuales. Se dirige a mecanismos sistémicos de acumulación y competencia, que hacen del capitalismo una fuerza transformadora, pero también inestable y desigual. Esta ambivalencia explica la permanencia analítica del escrito. En tercer lugar, la formación del proletariado y la conciencia de intereses comunes. Para el manifiesto, el proletariado no equivale simplemente a toda persona pobre. Designa específicamente a quienes, al no poseer medios de producción suficientes para vivir de ellos, deben vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Marx y Engels sostienen que la gran industria concentra a estos trabajadores, uniforma parcialmente sus condiciones y los enfrenta a una disciplina productiva marcada por la competencia y la subordinación al capital. Al principio, las reacciones obreras pueden dirigirse contra máquinas, empleadores particulares o trabajadores de otros lugares. El texto afirma que la experiencia compartida de explotación y la comunicación creciente permiten superar gradualmente esa dispersión. Las luchas por salarios, jornadas y condiciones laborales pueden convertirse entonces en organización colectiva y conciencia de clase. Esta secuencia no debe leerse como una descripción automática de toda experiencia obrera, sino como una tesis política sobre las posibilidades que crea la industrialización. Los autores destacan además que el proletariado posee una posición singular, porque su emancipación exigiría abolir las relaciones que sostienen la división de clases. No sustituir a una minoría propietaria por otra. De ahí que el texto vincule la organización sindical y política con una transformación más amplia de la propiedad y del poder estatal. En cuarto lugar, la abolición de la propiedad burguesa y el programa de transición, la fórmula sobre abolir la propiedad privada suele simplificarse de manera excesiva. En el manifiesto, el blanco principal es la propiedad burguesa de los medios de producción, es decir, aquella que permite apropiarse del trabajo ajeno mediante la relación entre capital y trabajo asalariado. Marx y Engels distinguen esta propiedad de las posesiones personales destinadas al uso cotidiano. Su razonamiento es que el capital no constituye solo un objeto acumulado, sino una relación social, concentra recursos productivos bajo control privado y organiza el trabajo de otros para obtener ganancia. El texto enumera asimismo medidas políticas de transición, entre ellas impuestos progresivos, centralización del crédito, expansión de la educación pública y reorganización de ciertos medios de producción y transporte. Estas medidas no deben confundirse con un diseño institucional intemporal. Los propios autores indicaron posteriormente que su aplicación dependería de las circunstancias históricas y que algunos puntos requerirían revisión. La importancia del pasaje reside menos en cada medida concreta que en su criterio general. La transformación económica requiere poder político y cambios en la titularidad y administración de recursos decisivos. El horizonte declarado es una asociación en la que el libre desarrollo de cada persona se vincule al libre desarrollo de todas, sin clases basadas en la explotación. Por último, internacionalismo obrero y crítica a los socialismos rivales, el manifiesto sitúa la cuestión obrera en una escala internacional. La expansión de la burguesía y del mercado mundial ha conectado economías nacionales, difundido la producción industrial y creado condiciones comparables de subordinación en distintos países. Por ello, la consigna final dirigida a los proletarios de todos los países no es un adorno retórico, expresa la idea de que una política obrera limitada por rivalidades nacionales difícilmente puede responder a un sistema económico transnacional. Al mismo tiempo, el texto no pide ignorar los conflictos políticos locales. Señala que los comunistas participan en las luchas inmediatas y en movimientos de oposición contra órdenes existentes, pero procuran relacionarlos con la emancipación general del proletariado. El tercer capítulo cumple una función decisiva en esta delimitación al criticar varias corrientes socialistas y comunistas contemporáneas. Rechaza las posturas que idealizan formas sociales anteriores, las que plantean reformas paternalistas sin alterar las relaciones de clase y los proyectos utópicos que diseñan comunidades ideales sin partir de la lucha política real. Esta polémica muestra que el libro no defiende cualquier crítica al capitalismo. Su propuesta exige vincular análisis histórico, organización de clase y acción colectiva. También revela su carácter situado e interviene en debates concretos del socialismo europeo de mediados del siglo XIX. En conclusión, Manifiesto del Partido Comunista resulta especialmente valioso para lectores de historia política, sociología, economía, filosofía social y estudios del movimiento obrero. También es pertinente para quien busque entender el vocabulario y las premisas de una tradición que influyó profundamente en partidos, sindicatos, revoluciones, gobiernos y críticas académicas del capitalismo. Su lectura ofrece beneficios intelectuales claros, permite identificar el origen de conceptos como burguesía, proletariado, lucha de clases, internacionalismo y propiedad de los medios de producción, y obliga a considerar la relación entre desarrollo económico, poder político y conflicto social. No requiere aceptar sus pronósticos ni su programa para reconocer la fuerza de sus preguntas sobre desigualdad, concentración económica, crisis y globalización. Conviene abordarlo junto con contexto histórico y perspectivas críticas, pues fue redactado para una coyuntura revolucionaria concreta y presenta afirmaciones deliberadamente categóricas frente a tratados extensos de teoría política o economía. Se distingue por condensar una visión histórica, una crítica estructural y una intervención militante en un texto muy breve, frente a otras obras socialistas de su tiempo. destaca por conectar la transformación social con la organización autónoma de la clase trabajadora y con la escala internacional del capitalismo. Esa combinación de síntesis, potencia retórica e impacto histórico explica por qué sigue siendo una referencia indispensable, aunque controvertida, para estudiar las ideas políticas modernas. Si deseas apoyar a Karl Marx, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.